Tendremos un mundo más seguro. Esto acabará muy pronto, dice el presidente estadounidense Donald Trump, que da casi por terminada la guerra en Irán, desatando una auténtica ola expansiva en el precio del petróleo, que después de dispararse y rozar en horas previas los 120 euros el barril Brent, el de referencia en Europa, bajaba casi al entorno de los 90, y también en las bolsas asiáticas que habían en verde esta mañana. La economía global funciona así, es muy volátil a según qué cosas. Y para tratar de entenderla y arrojar un poco de luz a todo lo que está pasando, voy a saludar a José Carlos Díez, que es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá y analista de referencia para muchos sobre la economía mundial. José Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo explicamos lo que está ocurriendo en las últimas horas, sobre todo a raíz de las palabras de Trump y la reacción que ha desencadenado o está desencadenando todavía después?
Bueno, pues paradójicamente en una ruptura del mercado. Lo que se produjo ayer lunes en el mercado del petróleo es que no había mercado. Entonces, en muy pocas transacciones, ¿no?, se fijaron precios muy arriba a primera hora de la mañana en Asia y luego muy abajo cuando Donald Trump tranquilizó, ¿no? Por lo tanto, lo que deberíamos ver hoy, que es lo que parece que ha empezado el mercado, es un mercado más normal, con menos volatilidad, donde hay más compradores y más vendedores que van poniendo precios, ¿no? Eso es lo que deberíamos tener. Y de momento, es verdad que se ha calmado el pánico de ayer, pero todavía la gente o los inversores no confían en Donald Trump, porque si no, el precio del petróleo habría bajado a $60, que es como estaba antes de la intervención.
Claro, el hecho de la seguridad del estrecho de Hormuz, el paso del petróleo, hemos contado que por ahí pasa el 20% del petróleo. Claro, si se reducen, por ejemplo, la producción, los países del Golfo, si hay menos disponible, los países empiezan a tomar decisiones, esto empieza a encarecer el combustible y esto es una reacción en cadena, ¿no? Porque se va encareciendo todo lo demás, igual que la energía, que la luz, perdón, con el encarecimiento del gas.
Sí, claro, son los dos precios más determinantes. Determinan los costes energéticos, porque además, aparte del petróleo, que nos afecta principalmente a las gasolinas y a un montón de bienes industriales que se producen y de materias primas que usamos. Por ejemplo, el asfalto y el hormigón se hacen. Bueno, el hormigón no, el asfalto de las carreteras se hace también con un derivado del petróleo, ¿no? Afecta al gas y, claro, nosotros hemos hecho una transición energética hacia las renovables, que es una bendición, porque ahora mismo España tiene los costes eléctricos de generación de electricidad más bajos de Europa gracias a la eólica y a la solar. Pero, claro, no siempre hay sol y viento y el que necesitas. Entonces, el complemento natural cuando no hay agua y energía hidráulica es el gas. Y ese gas prácticamente se ha doblado de precio. Estaba a 30 euros el megavatio hora y se ha ido a 60. Por lo tanto, si subes el precio de los combustibles, del transporte, de la gasolina y subes el precio de la electricidad, pues claro, eso afecta a todo, a las tiendas de comercio donde compramos el pescado. No sé, tendrán que pagar más por la electricidad y acaba afectando a todos los bienes de la cesta de la compra.
Y esto del gas no lo aprendimos a base de bien con el apagón, ¿no? Esto de darle estabilidad al sistema o al mix energético. ¿Qué es lo que pueden hacer los gobiernos para minimizar el impacto ante la incertidumbre y la volatilidad que pueda derivarse del conflicto en Oriente Próximo?
Pues hombre, el nuestro poco, ¿no? Estamos en Europa y somos uno de 27, verá que somos uno de los grandes, pero bueno, tampoco parece que influyamos mucho, ¿no? Porque no nos invitan a las reuniones ni estamos en las decisiones importantes de la defensa y de la seguridad de Europa, ¿no? Que es para preocuparse, o sea, Pedro Sánchez está haciendo una política muy populista y muy demagógica y está fuera de los grupos de decisión, no le invitan a las reuniones. El principal líder mundial del lado occidental, que es Estados Unidos, no se fía de nosotros y no le dejamos usar las naves, las bases, o sea que en ese sentido poco que influir. Y luego, en clave de política doméstica, pues bueno, confiar en que esto no dure mucho, ¿no? Como pasó en la guerra de Ucrania, y que el impacto sea mínimo, y si pasa eso, pues aprender las lecciones. Tú no puedes tener toda la política energética pivotando sobre una materia prima como es el gas, que tiene estas extremas volatilidades en los precios de mercado. No es una estrategia segura y fiable, ¿no? Entonces, lo primero es no cerrar las nucleares y prolongar el uso de las nucleares actuales, y luego, pues, hacer una regulación que reduzca al máximo el consumo de gas, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo de baterías que ya se pueden instalar en las plantas fotovoltaicas y eólicas, y todo el desarrollo de centrales de doble bombeo, donde España es líder tecnológico mundial, ¿no? Gracias a Iberdrola y a varias empresas españolas que lo están haciendo por el mundo, ¿no? Es lo único que puedes hacer a medio plazo.
¿Y puede afectar a la política monetaria? Quiero decir, si se encarecen los precios, un aumento de un encarecimiento de los precios, un aumento de la inflación. Incluso hemos visto en estos últimos días aumento del Euribor o encarecimiento del crédito o de los préstamos. ¿Todo esto puede forzar de alguna manera la política monetaria?
Pues ese es el riesgo, ¿no? Si esto dura mucho, pues como pasó en el 22, pues veríamos subidas de tipos de interés, básicamente para evitar que haya más dinámicas inflacionistas. O sea, si a ti te sube la inflación y el Banco Central no sube los tipos de interés, pues claro, la inflación sube los salarios, y por ejemplo, comprarte una hipoteca si no te suben los tipos de interés y los salarios suben más, pues es más barato, ¿no? Entonces, lo que hace la gente, en vez de contraer el consumo para reducir el impacto de la crisis, ¿no?, del gas y del petróleo, es aumentarlo. Es lo que nos pasó en el año 73, ¿no? Estaba ya el generalísimo muy enfermo, su equipo económico decidió que la crisis del petróleo era permanente y no subió los precios de la gasolina, y fue un gravísimo error de política económica, ¿no? Porque la crisis duró más de 10 años y luego lo pagamos muy caro en el 75. Con el 77 llegó la inflación casi al 30% en los pactos de la Moncloa, ¿no? Por lo tanto, bueno, de momento yo no estaría excesivamente preocupado, ¿eh? Sé que lo de ayer ha sido muy impactante, entiendo, ¿no? Me habéis llamado de mil medios, o sea que entiendo la preocupación, pero yo llevo viendo crisis de estas, no sé, 25 años de mi vida, y no puedes predecir nada, o sea, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Entonces, ponerte siempre en el peor escenario no es igual de probable que ponerte en el bueno. Y como decía Daniel Kahneman, que le dieron un premio de economía, los optimistas nos equivocamos igual, pero somos más felices, o sea que preocuparte de momento, pero bueno, si se va poniendo peor, me llamáis y lo vamos comentando. Yo de momento
Desde
creo
luego que sí.
que todo está bastante controlado, ¿no? No es para ponerse en pánico, de momento.
Le pregunté a Paco Vocero y me dijo, le tienes que preguntar por la deuda soberana. Porque, claro, hemos visto en otras crisis anteriores que se convertía, digamos, en una suerte de refugio y que en este caso no está siendo así. Y entonces me planteaba Paco Vocero, dice, igual es porque es una seña de que, igual que von der Leyen ha enterrado el antiguo orden mundial, pues igual también las reglas financieras están cambiando.
No, no, y bueno, y Paco tiene razón, es nuestro punto vulnerable de la economía española, digamos nuestro tendón de Aquiles, ¿eh? Nosotros somos uno de los países con más deuda pública del mundo, aunque no lo parece, porque la verdad que ningún gobierno nos dice que estamos muy endeudados, pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Y por ejemplo, para pagar pensiones y el sueldo de los funcionarios de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos de Andalucía, tenemos que emitir cada año unos 300.000 millones de euros. Es mucho dinero, ¿eh? 300.000. Entonces, claro, no pasa nada porque estamos emitiendo bien a tipos muy bajos. La prima de riesgo con el bono alemán está muy baja, ¿no? Ha llegado a estar a 30 puntos básicos. Esta semana ha subido un poquito, pero bueno, no es preocupante. El problema es que si se asustan de verdad, que lo de ayer fue un susto, ¿no? Y duró poco porque salió Trump a cortarlo y hubo reunión del G7, más o menos se cortó rápido el pánico ayer. Pero si eso va más, ¿no? Y los inversores se asustan de todo, ¿no? No solo se asustan del petróleo, ¿no? Entonces, claro, los inversores cuando se asustan no quieren comprar bonos de países como España, que tiene deudas públicas por encima del 100%, que no tiene gobierno, que no tiene presupuesto, que tiene un lío ahí de la leche. Entonces van bu a buscar países seguros, ¿no? Pues compran bonos alemanes o compran bonos austriacos o de países con bajo nivel de deuda, ¿no? Entonces, en este escenario, como dice Paco, ahí sí podríamos tener un problema. Pero bueno, un problema tampoco es por asustar al personal, pero Ahora mismo el gobierno, en esa previsión de que las cosas van bien y que se puede emitir deuda, más o menos tiene deuda acumulada, como sería la reserva del coche, ¿no? De la gasolina, para emitir deuda. O sea, tenemos dinero emitido como para pagar las pensiones de marzo. No hay dinero para pagar las pensiones de abril. O sea, para pagar las pensiones de abril tenemos que seguir emitiendo deuda. Por eso, otra vez, la prudencia que recomendamos los economistas, ¿no? El gobierno debería estar en mensajes de prudencia, de no poner nervioso a los inversores, ¿no? Yo creo, vamos, que si los principales inversores del mundo y los que gestionan el mundo son judíos y están en Nueva York, pues hombre, no tiene mucho sentido buscarte un conflicto con Estados Unidos y con Israel. No quiere decir que tengas que aceptar todo lo que dice Trump y Netanyahu, yo eso creo que no, ¿no? Pero hombre, ir al conflicto como está yendo a Pedro Sánchez, pues a mí me parece un suicidio para el país, pero bueno, esperemos que no pase nada y que no llegue la sangre al río.
José Carlos Díaz, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por ayudarnos a arrojar algo de luz en la compleja vertiente económica que tiene todo este conflicto. Y desde luego que te llamamos cuando la cosa se complique, si es que se complica. Y si no, seremos más felices,
Hombre,
como tú dices.
y si sale bien también llamarme, hombre, que es mejor dar noticia buena.
Un abrazo, José Carlos.
Que sois un poco cenizos los periodistas, solo me llamáis cuando hay mala noticia.
Claro,
Yo
claro,
cuando hay
claro.
buenas también las cuento,
La
¿eh?
culpa de los periodistas.
Un placer, un
Cuídate, un
placer.
abrazo. Chao.